un, pues si era bonsái, mantenerlo como bonsái o dejarlo crecer en libertad. ¿Tú para qué lo compraste?
Yo lo quería para tener en casa el olivo, un olivo solo.
Vale, pero en casa, dentro de casa.
Sí, sí, aquí en la entrada de la galería, que no le da tanto el sol.
No, no, si quiere sol. ¿No ves que el olivo es una planta de exterior? Uh-huh. Y quiere sol, sí. sol. Así lo que le pasó a tu olivo, estoy segura, es que lo que le faltó fue agua, corazón. Porque si está en la galería y hace calor, el olivo lo único que le va bien es regarlo más. ¿Sabes?
Ya. Ella entonces, ahora me lo cambió de maceta, ¿no?
Le puso una maceta más grande. Claro. Vale, bueno, pues si le puso una maceta más grande, tú lo único que tienes que hacer es mantener un grado de humedad que le convenga a tu árbol, sin encharcarlo, pero dándole humedad.
Ya.
Te tiene hojitas, no te quedó desnudo, ¿no?
No, tiene hojitas, muchos.
Vale. Y dejó de caer.
Sí, dejó de caer al cambiarlo de maceta, dejó de caer. Y
bueno, pero eso fue por agua, ¿sabes? Así que no te preocupes, déjalo estar ahora. Ahora bien, cuando tú consideres oportuno que no quieras que te crezca más, porque si no te va a salir por la ventana, pues lo tienes que podar, ¿vale?
Ya.
Lo vas podando para que no te...
Es pequeñito, ¿eh?
Vale. Pequeñito. Bueno, pues tú cuídalo como una planta cualquiera, manténle la humedad necesaria para que no te se deshidrate y te le caigan. Las hojas se cayeron por deshidratación, ¿vale?
Poquitos se cayeron, poquitos.
Vale, pues de todas maneras, cuando quieras, nos mandas una fotito y nos vuelves a llamar y nos cuentas qué tal va, ¿vale?
Vale, bonitas. Pues muchas gracias.
Gracias, igualmente María Nieves. Ya nos contarás. Buena noche. Gracias. Buena noche. Hasta luego. Estamos en Todas las Flores. Estamos en La Noche con Esteri en Radio Voz. Teléfonos para participar 981 13 44 33. Nos vamos hasta Ourense, María Carmen. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches. Soy ¿qué más sabes de Ourense?
Es Mariña. Muy buenas.
Hola, bonita, marchosa.
Hola, Rosendo. Bien.
Hola, corazón.
Xto.
¿Eh? Xto. Rosendo con voz de mujer.
Bueno, pues ahora voy a hacer yo una cosa diferente. Vale. Voy a leer unas cositas, pero son muy breves. Tiene que ver con el asunto a tratar, claro. Esto es así.
Venga. A ver.
Es sorprendente la amplia difusión que ha alcanzado la pimienta. Solo se destaca por el hecho de ser picante y por esta única razón la importamos de la India. ¿Quién fue el primero en probarla y quién por primera vez no solo la utilizó para satisfacer su hambre, sino que la empleó como condimento? Bueno, esto lo escribió Plinio el Viejo en Roma en el siglo I.
podría haberlo publicado cualquier medio últimamente, es verdad.
Sí.
Qué bueno.
Todas hierbas que bien olían la fue cerca si las tenía, y es la salvia, y son las rosas, y el lirio y las violas, otras tantas hierbas, y había que sol nombrar, no las sabría, mas el olor que dice a un muerto resucitaría. Esto es un anónimo razón de amor del siglo XIII.
Fíjate.
Vamos a ver.
Voy a añadirte yo algo de la salvia. ¿Sabes algo más de la salvia?
Lo sé todo sobre la salvia.
Serás necia. ¿Y tienes a tu marido muerto teniendo salvia en el huerto?
Tengo.
Pues la salvia es tan buena, que pues eso, sanaría a las personas y no las dejaría morir. De ahí la frase, serás necia, ¿tienes a tu marido muerto teniendo salvia en el huerto?
Fíjate.
Bueno, es que a veces eso hay que valorarlo, ¿comprendes? No se trata a veces de necedad.
¿Qué estás pensando?
Yo nunca pienso, he dejado la costumbre.
Muy bien. Actúas, entonces.
Bien. Continúo.
Dale.
Los árboles saturados colgaban densamente cargados de una savia encendida. Flores pujantes, hálito repentino de una tierra gozosa. abrían su misterio, su boca suspirante, labios rojos que el sol dulcemente quemaba. Todo abría su cáliz bajo la luz caliente. Esto es de Vicente Alessandri.
Anda.
Sombra de paraíso, 1944, primavera.
Una cosita. Uh-huh. ¿A ti qué te dice esto que estás leyendo? ¿A qué te lleva?
¿A qué? Hija, qué pregunta me has hecho ahora más complicada. No, la había
pensado. Eres tú la que ha empezado con textos clásicos. Esto se complica, lógicamente.
Claro. Sí, claro. Esto, uh-huh, esto me lleva a que... Es que, hija, yo escribo las plantas, la botánica y todo el rollo este. Me trae sin malvinis, de verdad. Esto es increíble. Uh-huh. Entonces, claro, como todo me apasiona,
es
todo
que hay
esto,
que ver qué se saca en conclusión de estas lecturas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que escuchemos esto?
Uh-huh. Para que se entienda lo grande que es la naturaleza, de todo lo que contiene, de lo que podemos disponer, que así nos alimenta, es la importancia que tienen las plantas también, las especias, en fin, toda la importancia que tiene esto, el cuidado, la entrega, el querer cuidar, en fin, es que para mí es o sea, así.
¿Y no consideras que muchas veces hablar con más sencillez y hacerse entender es mucho mejor?
No.
Esto depende. Esa es otra pregunta complicada y no debo responderla.
Es verdad.
No, yo digo que en la vida lo más bonito de la vida es hacerse entender y que nos entiendan todos. No complicar las cosas ni buscar rebuscados, porque pues si no nos hacemos entender.
Ya lo sé.
Y yo que estaba pensando en algo completamente diferente a esto, a mí lo que me lleva a pensar, lo que estaba diciendo Mariña, que es una manera de acercarnos a lo que estamos comentando cada semana aquí en Todas las Flores, pero desde otra perspectiva, es una perspectiva más poética, y me lleva a la importancia que ha tenido esto a lo largo de la historia, es decir, que mucha gente que ya se ha fijado en la importancia de las flores y de las plantas y de la naturaleza mucho antes, ¿no? Y que efectivamente hay mucha gente ya que captaba lo que a veces estamos captando ahora. Y es interesante también notarlo, ¿no? Va pasando el tiempo y seguimos aprendiendo, ¿no?
Sí, es que esto...
Aprendemos todos los días de la manera más sencilla. Yo pienso que lo bueno está en la sencillez.
Uh-huh. Evidentemente, pero tengo que hacer un inciso.
Adelante.
Lo más bonito de la tierra soy yo.
Uh-huh.
Bueno, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer?
Está bien. Es una buena forma de empezar, mirándose al espejo con amor y con cariño.
un fragmento chiquitito.
Venga, de y seguimos con tu llamada. Adelante.
E imprescindible en la vida, John Keats.
Venga.
Y jarabes relucientes, enriquecidos con canela. Maná y dulces traídos por mar de fez, y exquisitos manjares de especies de Samarcanda, el país de la seda y el Líbano.
Siempre ha habido poesía con la naturaleza, en el mundo de la naturaleza, sí, qué bonito.
Brotan tiernos laureles en las frentes ajenas, y el amor se consuela prodigando su alma. Todo es luz y desmayo donde nacen los hijos, y la tierra es de flor y en la flor hay un cielo. Carmen Conde. Iluminada tierra, 1961. Leves mojadas, melodiosas, su oscura luz morada insinuándose, tal perla vegetal tras verdes valvas, solo un grito de marzo, un sortilegio de alas nacientes por el aire tibio.
Mm.
Esto es de Luis, lo que se llamaba Luis. En cuanto al romero, yo lo dejo correr por todas las paredes de mi jardín, no solo porque a las abejas les gusta, sino porque significa el amor, el recuerdo y la amistad. En fin, hoy tengo un día.
Tienes el día. Antes de que nos vayamos con una llamada que llega desde Estrada...
No, pero quiero hacer una pregunta, pero ante todo una pregunta.
De acuerdo, adelante.
Mira, este año, pues con uno de los manzanos y uno de los perales, yo les di una poda drástica. Drástica, sí. Uh-huh. Y es por eso a lo mejor que quizá por eso este año no tienen flor, mientras que los otros todos sí.
Si la hiciste a destiempo, evidentemente que eso es así. Lo que no es cuestión de dar una poda drástica, es que hay que saberla darla a tiempo, en el tiempo adecuado, no fuera de tiempo. Si tú lo hiciste fuera de tiempo, pues evidentemente le cortaste el momento a tu árbol de florecer.
Uh-huh.
La única explicación es que tú lo has hecho a destiempo.
Ya. Pues va a ser eso, entonces.
Claro.
Sí, sí, va a ser eso. Pero bueno, eso no significa nada. El trasplante sigue, seguirá su curso.
Bueno, le retrasaste un año más la floración, pero no pasa
nada. Bien, o sea, es decir, pero para el año siguiente no va a tener tampoco flor.
Si vuelves a hacer lo mismo, sí.
Ah, vale, perfecto, perfecto. De acuerdo, bueno, bueno.
Las podas son bueno darlas, pero hay que saber darlas.
Eso es cierto.
No mataste al árbol, ¿verdad? El árbol
No. Sí, ya son grandes estos árboles. Yo te hablo de árboles ya adultos.
Ya, pero digo que retoñó el árbol.
Sí, sí, las ramas están verdes, las hojas maravillosas, sí, sí, el árbol no, no les pasó nada, simplemente que este año no tiene floración.
Claro, bueno,
pero los otros sí, estos dos no, ya ves tú.
Bueno, pues es seguro que fue por eso.
Bueno, hija, pues vamos con la siguiente llamada. Gracias por estar con nosotros, Mariña, bienvenida.
A vosotros.
Buena noche.
Chao,
un saludiño, hasta luego. Hasta
luego,
guiño. Igualmente, chao, chao. Estamos en Todas las Flores, seguimos en Radio Voz, marca el 981-1344-33. Nos vamos a Estrada. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con una señora de aquí de la Estrada.
Sí, pues hola, señora. ¿Cómo te llamas?
Delia.
Hola, Delia. Adelante, cuéntanos. Hola. ¿Qué tal?
Quiero hablar con Mari Carmen.
Ahí la
hola,
tienes.
Delia. Aquí estoy.
Hola. Yo le escucho todas las semanas, que me gusta mucho el programa.
Gracias.
Y quería hacer una pregunta.
Sí.
Tenemos un naranjo muy grande, ya tiene muchos años, ha dado muchísimas naranjas, pero ahora se hacía tan grande que decidieron podarlo, y le cortó muchas ramas con un maquinillo, le cortó cantidad de ramas, y ahora está brotando cantidad de hijos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Se le dijo, se le pueden sacar algunos o se le deja todo eso?
No, claro, que están saliendo hijos en el suelo al lado del naranjo.
Esa cantidad de brotes.
Claro, pero salen al lado, en el suelo.
No, por las ramas, ¿dónde se las cortó?
Bueno, pero es, entonces está retoñando, no salen hijos.
Sí, está retoñando, pero eso no
ramas.
Se podrían dejar de ir todas arriba.
Pero, a ver, Delia, usted dijo que le serían hijos.
Sí, no, salen en las ramas. Brotes todos nuevos.
Entonces salen ramas, se está ramificando,
sí,
es normal.
Sí.
Pero es normal que le salgan.
Pero cantidad.
Claro. ¿Y por qué le salen? A ver, tenemos que utilizar la lógica de lo que venimos hablando de toda la vida. Y ese árbol, abajo, en la tierra, tiene muchísimas raíces muy buenas, que son es la despensa. Sí. O sea, la parte de fuera es la casa, pero los cimientos de la casa son sus raíces. Sus raíces son grandes, maravillosas, si uno se las pudiera imaginar, como tiene tantos años, todos estos años, estuvieron creciendo y van por un lado por otro para buscar el sustento. El sustento que iba a alimentar a todo ese árbol tan grande que usted dijo que era.
Sí,
ahora
sí,
bien,
pero muy grande.
Si lo podan, el árbol, ¿cómo se manifiesta? Toda la fuerza que tenía para aquellas ramas, las echa para lo que tiene. Y lo que tiene es reventar, y echar ramas, porque es lo para lo que está preparado. Por eso
entonces se las dejo todas así, ¿no?
Déjeselas todas, porque el pobrecito luego eso echa flor. Y ahí se vuelve a manifestar.
Bueno, vale. Vale, pues era
para eso. ¿Por qué se las quería quitar?
Por eso me da pena que siga con tanta ramallada ahí, pero bueno.
No, ¿cómo es pena? Es lo que hace el árbol. El árbol echa ramas para echar fruto. Eso es de lo que se trata, lo que hace la vida de un árbol. Es eso, dar ramas, flores y frutos.
Ya, ha dado muchísima naranja, y buenas, que son sabrosas.
Muy bien, pues se le va a poner precioso y
va a dar mucha fruta. Voy a meterme un poco con Delia. Pero un poco solo con Delia.
A ver.
Es la primera vez que escucho a alguien quejarse de que algo brote en profusión. Yo digo, no es lo que queremos.
Enorme. Mira, es buenísimo.
Claro, y no es lo que queremos que una planta tenga una fuerza enorme, que queremos que florezca, que fructifique, que todo esto y tal. Yo creo que la queja siempre sería, no me sale nada, no me da nada, como nos acaba de contar María, no le salen flores, no me da fruto. Pero oye, lo contrario, que te dé en profusión, eso es una chulada. Fíjate,
40 años tiene, o algo más.
Anda, vaya.
Lo pusimos
pues
detrás de un cubierto y después estaba quedado, que no salía. Y yo un día, sin decirle nada a mi esposo, que en paz descanse, lo saqué y lo puse de otra parte. Agarró una fuerza enorme. Sí. ¿Y sabe qué le he hecho de abono? Restos de pescado, de limpiar pescados.
Ya.
Nunca se lo oyó a nadie. De
ah,
día.
Pues sí. Yo se lo oigo a alguien.
¿A quién se lo oyó, Delia, que no la oí?
¿Cómo?
¿Que a quién le oyó lo de echarle el pescado a los cítricos?
Yo se lo oí a alguien, ya ahora mismo no se decían, pero se lo oí a alguien.
Pues en este programa, en este programa seguramente.
Claro, es que aquí lo tenemos dicho muchísimas veces.
Aquí lo hemos dicho muchísimas veces en este espacio.
Que aquí lo decimos siempre.
Sí, lo decimos muchas veces.
Pues sería ustedes entonces.
Claro, seguramente, seguramente.
Pues le hace bien, le hace muy bien.
Excelente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen y Esther.
Nada, gracias por estar con nosotros, Delia. Igualmente. Bienvenida, Delia.
Vale,
gracias.
Gracias.
Un saludillo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nos llaman desde A Coruña. Vamos al 981 1344 33. Sigamos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Mari Carmen.
Hola, Mari Carmen. Pues te pasamos con la tocaya. Te escucha.
Gracias.
Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas noches. Mire, quería hacerle una pregunta.
Dígame.
Tengo un aguacate que ya tiene casi 2 años. Plantado de la pepita, ¿no?
Sí.
Y este año me empezó a echar así como unas bolitas. Y pensé que era ya la semilla, la fruta. Y salieron un montón de hojas. Y lo tengo cada día está todo lleno de hojas. ¿Qué le tendré que cortar las hojas o dejarlo así?
Ay, Dios mío, ¿por qué quiere cortar eso al fuego?
Hoy está todo el mundo podador, ¿eh? ¡Qué fuerte!
Pero, vamos a ver, si tengo un aguacate de 2 años, ¿qué altura ten? Dígame más o menos qué altura ten.
Es que como usted le oigo decir que hay que podarlos.
No, yo no. ¿Pero qué hay que podar a quién? Al aguacate. Yo nunca dije eso.
Esas hojas todas, porque ahora todas son muy tiernitas.
Pero yo nunca dije eso, corazón mío. Mire, no. Hay que saber...
Alguien habrá preguntado cómo podar un aguacatero, pero claro.
No, hay una cosa muy importante.
Sí.
Antes de decir esta persona dijo esto, lo mejor es decir, mira, Mari Carmen, yo te entendí el otro día que había que hacer esto. ¿Es verdad o no es verdad? Porque yo nunca dije que había... Y menos si tiene 2 años, pobrecito, el aguacate que está intentando crecer, ¿cómo va a podarlo? Lo que hay que hacerle a un aguacate cuando va a crecer mucho, mucho, porque esa línea central, la terminal, la que va muy disparada, debemos cortársela a cierta altura, para que se ramifique, pero... No podarlo porque echa hojas fantásticas. Tenemos que cortarle el crecimiento para que no se dispare.
Pero es que yo lo tengo en una terraza en un tiesto grande. Y ya tiene 2 metros por lo menos.
Ah, entonces cortarle la punta de la línea central de la terminal. ¿Sabes qué? El aguacate... Es un árbol muy grande, muy grande, muy grande, que crece mucho, mucho, mucho.
No, ya lo sé, por eso digo que ahora tenerlo en la terraza se me va creciendo.
Pues entonces córtele la parte central a la altura que usted quiera. Pues
las puntas de la rama.
Una punta, la punta central, la del medio.
Pues tiene muchas, muchas, todo alrededor. Tiene por lo menos más de 10 o 12...
Porque entonces, ¿la del medio ya se la cortó en algún momento o no?
No la corté nunca.
Bueno, pues entonces, lo que puede hacer, porque ahora están muy tiernas, está creciendo ahora, ¿verdad? Tienen ahora otro color.
Claro, te salieron
tiernitos.
Tan verditas y tiernas que me da pena también cortarlo.
Bueno, puede, es que casi es mejor que lo corte ahora para que la fuerza de la planta le vaya para que se ramifique, porque cuando empiece a echar fruto, de cada punta que usted corte, la planta por la parte de atrás, en las yemitas, se ramifica. Entonces, en vez de ser un árbol muy alto, lo que va a hacer es más bajo, pero con muchas, 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 muchas ramas, que es lo que nos interesa, que tenga muchas ramas, porque cada ramita es la que va a dar fruto. Cada rama echa después un racimo con flores y con frutos. Entonces, lo que puede hacer es, pero no darle a todo, porque si no, si le da todo, hasta usted le dará pena. Le puede ir cortando alguna rama, y para el año, cuando vuelva a crecer, la puede cortar, hasta la puede cortar en verde. Pero ahora mismo puede cortarle la central, la que va más derecha. Esa, al cortar esa, se le va a ramificar más.
Sí, ahora la tuve que atar con un cordel de ese plástico para que no anchara tanto, porque si no me cubría un montón de la terraza y me van subiendo todas para arriba.
Claro, claro, porque todas van, claro, claro. Pero eso es porque, bueno, es un árbol que está bien alimentado y lo que quiere es tirar para arriba. Pero puede hacer eso que usted estaba pensando, cortar puntas para que no crezca tanto y el árbol le sea a usted más fácil de coger el fruto y de disfrutar ahí en su terraza. Si no, pues va demasiado grande.
El año pasado trajimos unos melocotones muy buenos para comer. Y de las pepitas, poniendo de alrededor del aguacate.
Ajá, y
la este año están ya, hay cuatro saliendo todas con unas hojas, todas finitas y altos.
Muy bien. Pero van a estar muchos conviviendo en un espacio pequeño. No es demasiado fruto para una maceta.
No me parece que tendría que sacar algo, sí.
Claro, corazón, claro. Bueno. Yo creo que es demasiado, pero porque los melocotoneros también crecen bastante.
También, pero yo no tengo problema porque tengo mucho a quien regalárselos y los arranco y se los regalo a las amigas.
Muy bien.
Y los geranios este año los compré que no tenían flor.
Muy bien.
Y estoy mirando todos los días y no me echan flores.
Bueno, porque aún estarán pequeñitos. Tiene que tener paciencia.
Ya lo sé, pero el Día de la Madre me regalaron uno lila.
Muy bien.
Qué lindo.
Unas flores muy lindas, muy lindas, muy lindas. Y un rosal de esos capullitos.
Sí.
Y ahora me dijo, una amiga que me lo vio, me dijo, eso no es geranio, es una begonia. Y tiene la hoja partida del geranio.
No sé, muy parecida no es, pero bueno. Se diferencia muy bien, supongo que me está hablando de la begonia flor. Es que hay mucha variedad de begonias, pero la begonia flor tiene la hoja más carnosita y el tallo más carnoso, y el geranio no lo tiene tan carnoso, es distinto. Sí. La hoja del geranio y la hoja de la begonia flor se diferencian muy bien.
Bueno, pues los tengo
lo que parece, la begonia flor, lo que parecen son rositas.
Sí. Bueno, eso tengo tres. Muy bonitos.
Estupendo.
Muy bien.
Y para vamos mandarle, a seguir.
Mire,
adelante.
Para mandarle una foto, ¿cómo tengo que hacer?
Pues muy sencillo, hay que hacer la fotografía, si se hace con el teléfono móvil, se puede, por ejemplo, enviar... Sí, pues que busque La Noche con Esther en Facebook, en la red social, seguramente sí. Tiene Facebook en el móvil y la puede dejar ahí, en La Noche con Esther, ¿de acuerdo? O si no, enviárnosla por correo electrónico.
Por correo.
Lo que le sea más fácil, por correo. El correo es muy fácil, es La Noche con Esther, como el título del programa, @radiovoz.com.
@radiovoz.com.es. Bueno. Aún no tengo con qué anotar, pero
venga.
Mi hijo tiene internet, entonces...
Muy bien,
le mandaron una foto, ¿vale?
Adelante, estupendo.
Muchas gracias.
Estupendo. Vale.
Bueno, un beso, un beso.
Gracias.
Muchas gracias por hablar con ustedes, ¿eh?
Siga un placer. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, guiño. Vamos con una nueva comunicación para terminar nuestra edición de hoy de Todas las Flores. Estamos aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Nos vamos a ir hasta Marín. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal cómo estamos?
Mari Carmen y Esther.
Muy buenas.
Hola,
creo que es Manuela.
Quería comentarles.
Sí.
Manuela.
Adelante, Manuela. ¿Qué tal?
Mira, sí. Y entonces quería comentaros, entonces que os dijera que el rododendro se me ponían con unos capullitos así mustios
y que salían ramitas.
Sí, uh-huh. Que le salían las ramitas. Bueno,
sí.
Pues ahora que tú me dijiste, verás como alguno ha de salir. Efectivamente. Sí. Ahora está reventando, pero una flor granate, rojo, precioso. Y dije yo, ¿qué razón tenía esto, Mari Carmen, de que efectivamente sale, está precioso? Bueno,
muy bien.
Y ahora también quería preguntar, el otro día me dijo una chica, mira Manola, quitas los capullos cuando las rosas se mustian, las quitas y... le sacudes así bien todo, le quitas todas las hojas y le cortas por lo que es el capullo, lo que ya llega al tallo, y le das la vuelta y lo entierras. Te salen unos rosales preciosos. ¿Puedes creer que brote?
Sí, es verdad, pero ¿sí? Por eso es de las rosas que le queda un capullito, que le queda... porque no todas las rosas le quede el capullito.
No.
Hay unas rosas que le queda como si fuese una bolita.
Sí.
Esa bolita es también la Sor Carmen, que es verdad, me olvidé, nos está escuchando. Así que Sor Carmen, le había hecho usted también el experimento. Yo supongo que le brotaron, nunca hablamos de ello. Pero, claro, la cortas un poquito y le das la vuelta y la pones al revés. O sea, el tallo que viene de abajo para arriba, le das la vuelta y lo pones de
la vuelta.
Y,
bueno, pero esta chica me decía
brota.
Que no. Que era
brota, sí.
Una rosa cualquiera, cuando se le caen las hojas, y dije, oh, yo nunca oí eso. Sí. Le das la vuelta y le pones como si fuese la semilla para abajo. Y te sale un rosal.
Pues el que sale, sobre todo el que tiene la bolita.
Sobre
esos
todo,
son...
sí.
Muy
sí,
bien,
ya los tengo visto, sí.
Hay muchas maneras de hacer enraizar un
de
rosal.
De hacer, ¿no? Sí, debe ser tremendo, mira. Y también ahora que te decía esta señora que de las pepitas salen los melocotoneros, ¿no? Los melocotones.
Sí.
Bueno, pero a ese melocotón que crece así de una pepita, yo tengo oído que lo hay que después injertar.
No es necesario, no.
¿Ves?
Ya salen melocotones, sí.
Ya sale. Pues yo tengo oído. No, pero después cuando son así, hay que injertarlos. O sea que no.
Nada. A mí me nacieron y me salieron unos melocotones maravillosos. Yo los tengo nacidos de pepitas y maravillosos. Sí.
Bueno, pues ala. Te acostarás y sabes una cosa más.
Seguimos aprendiendo. Bueno. Gracias.
Bueno. Muchas gracias.
Un saludo, Manuela.
¿Sí?
Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Hasta luego, buena noche. Hasta luego, guiño. Vamos a terminar dando saludos, ¿no? Enviando saludos a las oyentes que escuchan Todas las Flores. Cuéntanos.
Bueno, hoy tenemos... Uh-huh. Hoy tengo que hacer así un saludo especial. Pero
bien.
Muy, muy especial.
Adelante.
Porque seguro que tenemos muchas Katis. Pero
Katis.
Esta Katy que nos está escuchando, es una Katy especial.
Uh-huh.
¿Cuántas Katys estarán diciendo, yo soy Katy?
Sí.
Y yo soy Katy. Pues sí, pero esta Katy le sabemos su apellido. Y se llama... Sí, usted, Katy Costas.
Katy Costas.
Es una sorpresa para Katy Costas.
Adelante.
Mira, es oyente tuya y mía.
Gracias, Katy.
Pero mira, es una persona encantadora que no cuenta hoy con estos saludos. Pero, y encima la tenemos que dar la enhorabuena por ese hijo tan estupendo que hizo. Enhorabuena por ese hijo. Qué orgullo, Katy. Además de guapo, está haciendo, ¿cómo se dice? Haciendo su ilusión, que es ser médico y estar en el Cunqueiro. Así que lo estamos disfrutando en el Cunqueiro como un profesional encantador. Pero un abrazo, Katy, y a ver si un día que venga al hospital a junto de su hijo nos conocemos. Un saludo muy, muy, muy especial. Y luego para María Teresa Santos, que la pobrecita hoy no llevo mucho tiempo sin saludarla. Rosa María Rodríguez Muñoz, no sé si también estará escuchando. A Eva, a Nieves y Manolo, a María de Orense, a Reme de Puente Areas, pues, y seguro que María, Rosa, la mamá de María,
muy bien,
que siempre me manda, y el otro día te mandé el mensaje tan bonito.
Sí, sí, así
lo
es.
Escuchaste.
Qué bueno, bonito, sí.
Y tanta gente que nos está escuchando, bueno. Un besito grande y que le deseamos lo mejor del mundo. A Gabriel y a Olga, que también son otros oyentes, a Brian, que nos siguen y que son merecedores. Bien. Toda esta gente, de un abrazo muy, muy, muy especial.
Y un saludo para Beatriz, que nos dice buenas noches, os envió la foto de mis primeros limones. ¿Os acordáis de mis mini limoncitos? Besitos. Nos va contando, a medida que va pasando el tiempo, cómo va evolucionando sus limoneros, y ya tiene ahí dos estupendos limones. Así que, gracias, Beatriz, por hacernos llegar.
Estos días el granizo hizo de las suyas.
Sí.
Qué suerte tienen si le van adelante.
Efectivamente. Bueno, pues ánimo y gracias, Beatriz, por ir compartiendo también los pasos. Ya nos contarás qué ricos están cuando maduren esos limones. Adelante. Bienvenida también. Pues terminamos esta edición de Todas las Flores y la próxima semana volvemos a charlar con Mari Carmen Rosendo aquí en Radio Voz. Pasa una noche. Nos encontramos en la próxima. Un besiño.
Un beso enorme, enorme.
Buena noche. Gracias. Buenas. Hasta luego, guiño. Buena noche.
Una canción de brazos abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte,
la palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Y hoy te preguntamos, ¿crees que la justicia es igual para todas las personas? ¿Con qué argumentos defiendes tu postura? ¿Qué perspectiva tienes acerca de la administración de justicia en nuestro país? ¿Confías en el trabajo de jueces, abogados, en general del engranaje legal? ¿Qué perspectiva tienes acerca del sistema judicial y su relación con la política? Recordemos el titular, 9 de cada 10 españoles cree que la justicia no trata igual a un político que a un ciudadano corriente. Y casi un 8 de cada 10 considera que tampoco trata del mismo modo a ricos y a pobres. Según, insistimos, uno de los últimos barómetros del CIS. Bueno, pues a la búsqueda de respuestas que pueden llegar al 981 1344 33 y por escrito, vamos a escuchar a Lofey con algo titulado Como en las películas, Like the Movies.
store into the arms of a guy. We'll sneak into bars and gaze at the stars, surrounded by fireflies. Oh, I'd like to sleep until two on a Sunday and listen to the bluebirds sigh. Get so under stormy skies. Maybe I'm just old-fashioned, read too many fairy tales. It's no wonder I've had no luck. No one's ever good enough. I wanna love like I've seen. That's why I'll never fall in love. That's why I'll never fall in love.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Hablemos, cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas.
Desde una aldea de la provincia de Orense.
¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Pues, estupendo.
Vamos a ver. Vamos a ver. Existen no pocas razones para desconfiar de la justicia. Uh-huh. A lo largo del programa se van a explicitar muchísimas.
Sí.
Y voy a decir una que suele pasar desapercibida, que es la siguiente: que la justicia tiene un innecesario empeño en convertir en incomprensibles sus textos. Uh-huh. Y claro, esa jerga de bellacos, esos autos y sentencias farragosos, arcaicos, torpes, de sintaxis enrevesada y confusa, uh-huh, y a veces parece que uno cree que va a redactar más inepto, son unos vicios del lenguaje administrativo rancio y, uh-huh, y son muy difíciles. Y claro, si aquel que juzga no entiende las razones que ha motivado al juez para acusarlo o para condenarlo, entonces la justicia se convierte en injusta, porque claro, la comprensión, si estás en un sistema en el cual vives y no comprenden comprensión en un mal ignoto, pues entonces claro, muchas veces ese lenguaje enrevesado poco inteligible, puede pasar como aquello que decía Lázaro Carreter. Lázaro Carreter, todos hemos estudiado con los libros de Cou, de lengua española, de Lázaro Carreter y Vicente Tustón, decía con, de manera castiza, dice, y cito, que no debe legislarse solo para abogados, que alguna caridad merecen los ciudadanos para no correr el riesgo de que nos entironen estando in albis. Pues esto, que estuviéramos in albis, porque claro, debemos exigir para que la justicia sea más justa y más igualitaria, que la sentencia, la ley, la resolución de los contratos, en fin, que cualquier acto jurídico o una jurisprudencia, si no fuera una creación literaria, que eso es muy difícil, al menos dos cosas, que no fuera un texto vulgar, pero que intentara tener una bella expresión o moderada bella expresión, y sobre todo y ante todo un ropaje aceptable. Porque lo que vemos son cosas pomposas, ampulosas, rimbombantes y a veces disparatadas, totalmente disparatadas. El diccionario de la Academia Española define el verbo disparatar o participio disparatar como decir algo o hacer algo fuera de razón y verla. Y para que se vea que no exagero, voy a leer una parte de una sentencia. Espero que los oyentes no crean que me he vuelto, que me he bebido cinco vodkas. Dice así la sentencia, cito, que aquellas acreditaciones de cargo solamente se reducen a la existencia de un débito con la parte querellante, sin ninguna corroboración del ánimo tendencial defraudatorio de su deudor, obvia, huérfana de persuasión, la subjetividad esencial caracterizadora del injusto típico represivo, ¿por qué? Solamente determinada aquella deuda debe inducirse a la delatada por ordenación encubridora para petear su desplazamiento patrimonial la inefectividad crediticia de aquella con actos concluyentes demostrativos unívocamente de su perdida intencionalidad. Bueno, un horror, me ahogaba al leerla. Pues claro, si una persona está incurriendo en un acto jurídico y la motiva a hacer una sentencia, eso no deja ser un acto de crasa injusticia. Por claro, las incorrecciones gramaticales, los gerundios, de posterioridad al quedando así presentada, obteniendo resguardo, la ambigüedad, las palabras alargadas, de que se cumplimentar, las cacofonías, las redundancias, el uso incorrecto de los signos de puntuación, por eso me ahogaba, que queda el indispensable, porque si tu puntuas bien, comprendes, si no, no. Que no aparezcan las preposiciones, la omisión incorrecta del nombre, la omisión incorrecta del determinante, el uso individual, participio presente, que está de forma arcaica, la monotonía, la complejidad del texto, las frases innecesarias, yo qué sé, ahí había muchas palabrezas. Pues, en fin, todo esto lo hace textos disparatados, la mayoría de las veces textos disparatados. Y claro, a ti que te juzguen, y que el motivo de tu condena sea, o de tu absolución, pero sobre todo de tu condena, lo leas, pues te incumbe muy directamente, y que sea algo disparatado, surrealista, y propio de una prosa, de alguien que está subido a un pogo stick. El pogo stick es aquel palo que va saltando, ¿no? Como parece que estos jueces parecen borrachos subidos a un pogo stick saltando al azar. Pues nada más. Esto ya sé que es una cosa que parece sutil, pero hay una corriente, está dominada por internet, hay una corriente que intenta simplificar el lenguaje jurídico. En Estados Unidos creo que triunfó, en España aún, por ejemplo, los considerandos o los aquellos en el siglo XVIII, siglo XIX, y en fin, se hace muy farragoso, muy farragoso. Pues simplificar, adecentar, volver inteligible los actos judiciales y de derecho y de jurisprudencia sería muy importante. Sería muy importante. Y eso, para mí, he querido simplemente señalar esto. Ya sé que, como debido a mi sensibilidad ante el lenguaje como escritor, he querido señalar esto. Y ahora que fui a la noche, que es un tema muy interesante. Pues nada más. Nada,
ciertamente. Y además sabemos que es un tema muy discutido y discutible. Así que vamos a ello. Gracias, Cristian.
Gracias a ti. Venga.
Pasa buena noche, Graciñas. Buena noche. Hasta luego. ¿Qué te parece? Alberto dice en Facebook, mientras no se separe la justicia de la política, habrá justicia. Y si se puede comprar la libertad con dinero, es una forma muy injusta de valorar nuestra mal llamada justicia. En este caso, representaría la injusticia, nos dice en Facebook. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Muy buenas. Joaquín desde Ferrol.
¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal?
Bueno, espero que la noche no se convierta en un ir y venir de abogados, juristas que nos compliquen con su palabrería y que no lleguemos a ninguna conclusión, porque al final a la justicia acudimos los ciudadanos, que no tenemos por qué saber términos judiciales, como tampoco cuando vamos al médico tenemos que saber las palabrejos y las palabrejas, perdón, que hay en los vademécums de los médicos o en el veterinario también. Está claro que para llegar a juez hay que pasar por una serie de estudios y la justicia o la ley, como queramos interpretarlo, porque bueno, están muy vinculadas, viene del derecho romano. Y evidentemente vivimos de una tradición antigua, palabras que no se usan hoy en día, el lenguaje es mucho más coloquial. Pero yo creo que las cosas importantes de la vida hay que barnizarlas con algún tipo de liturgia, porque si no sería todo de andar por casa y es así porque lo digo yo. Entonces tiene que tener un fundamento, una base y una historia milenaria para que los especialistas, los que estudian, los que llegan a juez, no tienen que estudiar solamente una carrera como es derecho, sino que tienen que hacer unas oposiciones que les llevan años y años y años preparar. Pero bueno, está claro que si cualquier ciudadano lee una sentencia, no se chosca de nada, no se entera porque no sabe qué está leyendo. Pero es igual que si leemos un vademécum, tampoco sabemos qué es eso, porque suelen ser términos latinos, el latín hoy en día ya no se utiliza ni se estudia ya. Entonces es muy complicado que entendamos lo que dicen los términos, en este caso de la justicia. Pero eso no quita para que eso no tenga una base y que todo esté razonado. Un punto, una coma en una sentencia, un i, un o, o un, por si acaso, puede cambiar el sentido de una sentencia.
Oye, y al margen de lo que tiene que ver con el lenguaje o con lo fácil o difícil que puede resultar, ¿no?, para quien no sabe, todo esto de la cuestión legal, ¿qué opinas con respecto a si la justicia es igual o no para todas las personas? ¿Se trata de la misma forma a un ciudadano corriente que a un político? ¿Se trata igual a una persona que tiene menos poder adquisitivo o una persona que tiene más poder adquisitivo? Bueno, al CIS muchas personas han respondido que no, una gran mayoría. ¿Qué te parece?
Bueno, si nos fijamos en cuál es el símbolo de la justicia, es precisamente una mujer como tú, Esther, vestida con su ropaje y con una especie de túnica, con los ojos cerrados y una balanza. Bueno, lo que no tiene tapado son los oídos. Entonces, la justicia tiene que escuchar lo que se lleva en ese momento en la calle o la tendencia política o no política, las normas sociales. Evidentemente, sí, tiene que adaptarse. Pero también tiene que tener unos fundamentos, porque si no sería un caos. Andaríamos cambiando el Código Civil pues cada 4 años. Cuando cambia el gobierno, lo cambiamos todo. Entonces sería imposible que una sociedad funcionase. La verdad que es un tema muy complicado. Todos en algún momento hemos tenido que pasar por, bueno, no por un juicio. Hay gente que en toda su vida no va a un juicio. Pero bueno, en algún momento estás implicado pues por una denuncia, un problema en la comunidad de vecinos, un problema con, por ejemplo, se me ocurre, un atropello. Cualquier cosa, todo acaba en los juzgados, todo acaba en la justicia. Eso es porque todos tenemos fe en esa figura de la justicia ciega y con una balanza de justicia. Para mí no hay mejor calificativo para una persona que decir que es una persona justa. Entonces la palabra justicia viene, o justo o justa, viene de justicia. Eso es que en la sociedad la palabra justicia, pues bueno, tiene un componente y determinado peso, ¿no? Todos nos gustaría ser justos en nuestra vida diaria. Pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa después es la práctica. Comentabas hace un momento si sí. La justicia es igual para ricos o para pobres. Es que no, La vida tampoco es igual para un rico que para un pobre. No todos somos ricos, tampoco somos todos pobres. Entonces, no sé, creo que hay que marcar las cosas y lo que sí que tendría que ser la justicia es adaptada al tiempo en el que vivimos. Lógicamente la justicia no es igual ahora que hace 100, 200 o 1000 años. Lo que era justo o que la justicia consideraba justo hace 100 años, hoy sería un disparate. Entonces, no sé. La verdad que estamos en una sociedad donde todo está tan enmarañado que nadie se fía ya ni de un juez que ha estudiado un pilón de años para juzgar. Todos podemos ser jueces, evidentemente no, porque hay que dedicarle muchos años de tu vida para poder conseguir y aprobar unas oposiciones y llegar a juez. No todos estamos capacitados, igual que no todos estamos capacitados para operar a corazón abierto a un ciudadano, o para un montón de cosas, o para construir un edificio de 100 plantas. Evidentemente tienes que tener unos estudios, pero yo creo que lo de la liturgia y esas palabrejas que utilizan, pues bueno, pues están ahí. De alguna forma hay que ponerlo, porque entonces sería que vamos a poner una sentencia como habla la gente hoy en la calle. Pues no, porque no sería serio, no sería serio, porque la gente hoy habla de cualquier manera. Y francamente no hablamos correctamente los ciudadanos de a pie. Una sentencia se supone que es algo importante, algo que puede incluso decidir por la interpretación de una sentencia si una persona va a la cárcel y se pasa media vida en prisión o le conceden la libertad y sigue con su vida. Entonces creo que las cosas importantes de la vida tienen que estar de alguna forma encuadradas en normas que tienen que ser muy, muy, muy estrictas y muy justas y muy seguras de lo que dice. Una coma, un ni o un o puede variar una ley o una sentencia, ¿no? No lo sé, es muy complicado, pero la justicia al final nos afecta a todos. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Vamos a un especialista antes de ir al juzgado, ¿qué hacemos? Pues vamos a un abogado que nos oriente, que nos diga, y suponemos que el abogado sí sabe lo que va a leer en la sentencia. Él es el que nos tiene que decir lo que pone, porque nosotros no tenemos por qué saber interpretar una sentencia, no estamos preparados para eso. Yo estudié algunos años de derecho, no acabé la carrera, pero bueno, al comienzo de mis estudios me matriculé en la Facultad de Derecho, estuve 2 años estudiando Derecho. Y pasado el tiempo, mi vida discurrió por otros derroteros, pero también en una etapa de mi vida preparé unas oposiciones para justicia, para secretario de justicia. Y recuerdo, todavía no se me borró de la mente, lo que teníamos que estudiar y lo que teníamos que preparar, y me acuerdo de una frase que nunca se me borró. Eran ejercicios que teníamos que hacer en la academia donde me estaba preparando y era una letanía, creo recordar que algo así. La pongo yo secretario para hacer constar que teniendo presente al procurador don fulano de tal, puntos suspensivos, y seguía una letanía que decías, ¿pero esto qué es? La gente hoy no habla así. Pero bueno, por ejemplo, no en España, pero un juez, llegas a un juicio, van vestidos con una toga, con unas puñetas, con bordados que le llegan casi a media manga. En otros países, aún en España ya no. Incluso los jueces llevan un pelucón tipo siglo XVIII. Dice, ¿qué absurdo es esto? Pues no es tan absurdo, porque ves a esa figura allí subida a un estrado y dices, esto es serio. Que este señor no va disfrazado, es su uniforme de trabajo.
impresiona. Si vas con intención de, es que le voy a decir al juez, llegas allí y te quedas paralizado. Eso también es necesario, pues si no sería todo un patio de monipodio y los juzgados serían una locura. ¿Qué es igual para ricos y pobres? No, como la vida no es igual para un rico y para un pobre. Se supone que la justicia es igual para todos, pero si yo tengo una situación económica que me permite contratar al mejor bufete del país, pues evidentemente voy a estar mejor asesorado que si tengo que acudir a un abogado de oficio, que a veces los abogados de oficio son profesionales, igual que los otros, y puedes dar con abogados fantásticos sin pagar un puñetero duro. Pero claro, es que si empezamos así, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas cualidades ni las mismas oportunidades para ser juez, evidentemente.
No, vamos a seguir hablando sobre todo esto. Sí, pero vamos a hablar desde la perspectiva de lo que opinamos como ciudadanos, que quizás no conocemos cuestiones técnicas o legales. Hablamos de percepción. ¿Cuál es la percepción? Que es muy interesante el asunto esto de la percepción con respecto a la aplicación de la justicia y con respecto a lo que pensamos ocurre, dependiendo de quién seas. Evidentemente, claro, nos lleva a hacer unas cuantas reflexiones que 9 de cada 10 personas crean que la justicia no es igual para todos. Cuando pues no. Partíamos ese a priori, por ejemplo, ¿no? Y que depende de quién seas o depende de cuánto dinero tengas. Si esa es la imagen o la perspectiva que tenemos, claro, es interesante que lo comentemos, ¿verdad? Venga, y ya para seguir.
Yo creo que no es igual para todos, lo que decía antes, por las cuestiones económicas, pero también por otro tema. Hay una nueva nobleza en los países actuales, que no es la nobleza al uso, sino que la nueva nobleza, la nueva casta, son los políticos. Los contactos de la política y la justicia lo están enmarañando todo. Y parece ser que vamos camino de que se enmarañen todavía más. Entonces, pues no lo sé. A lo mejor la justicia en algún momento vamos a tener que representarla ya sin venda y pues con las siglas de determinado partido político, gobierne o no gobierne, en cada plato de la balanza, yo qué sé, y la variamos. Si gobierna tal partido, esta queda arriba y la otra balanza va para abajo, y si cambian las tornas, pues cambiamos el plato de la balanza y ponemos las siglas de un partido arriba y las otras abajo. Es lo que pienso, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero creo que estamos viviendo tiempos y no hace falta más que escuchar un informativo, leer un periódico, para saber que la justicia está cada vez más politizada, y eso sí me asusta, porque ya sé que todo es política en esta vida, pero los políticos están para hacer leyes que después tienen que cumplir. Si estamos todos de acuerdo, o la mayoría, en que esta es la nueva ley, pero el que la juzgue y el que la interprete tendrá que ser independiente, digo yo, porque si no, que vamos a votar a los jueces también, pues entonces a lo mejor es la opción, que los ciudadanos voten a ver quién tiene capacidad para ser juez o no. Es un tema muy farragoso y muy complicado este.
Pues adelante, seguimos charlando sobre esto. Gracias, Joaquín, bienvenido, pasa buena noche.
Te deseo
un saludiño, igualmente, gracias, buena noche, hasta luego. Seguimos en directo.